Claro, se titula Radioactividad.
Ahí, la radioactividad, que también sé que a ti te gusta mucho.
Pues
la
no,
trabajar en la radio.
Digo. En la radio sí, pero eso es otra cosa, que esto no mata a nadie. La ridícula idea de no volver a verte, el título de la nueva obra de la escritora Rosa Montero, que lleva, como saben los oyentes, toda su vida profesional dedicada al periodismo y a la literatura. A pesar del título, a pesar de que sabemos que puede ser un homenaje al que fuera su marido, el periodista Pablo Lizcano, fallecido en 2009, este a mí me parece que no es un libro sobre el dolor, ni siquiera sobre la pérdida, es un libro también sobre la vida. Al hilo de la biografía de esta extraordinaria investigadora, Madame Curie, que ocupa parte principal de la novela, Rosa Montero también expresa sus reflexiones sobre la vida, reflexiones sinceras, llenas de esperanza y de sentido común. Así que estamos con Rosa Montero. Hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esas palabras tan bonitas y por esa música que has encontrado, Iván.
Hombre, Kraftwerk, unos alemanes.
Kraftwerk, claro. Bueno, alemanes de mi época, o sea, de hace muchísimo tiempo.
Pero va, estos anticipados a su época.
Vaya, vaya.
Bueno, Rosa, que estabas escribiendo otra novela y de repente tú así lo has expresado, Marie Curie pues fue a buscarte.
Sí, la verdad es que todos los libros te vienen a buscar, ¿no? Siempre digo que tú nunca escoges las historias que cuentas, sino que las historias te escogen a ti. Y en este caso también fue lo mismo. Yo estaba escribiendo otra novela, llevaba pues, un año y pico tomando notas y ya sabía todo, tenía toda el guión, me senté... Escribí tres capítulos y me bloqueé, que es una cosa horrible, porque ya pasé hace muchos años por otro periodo de bloqueo que me duró 4 años y fueron unos tiempos atroces, porque es que pierdes la relación con el mundo, es como si no pudieras sentir la vida, ¿no? Así que yo estaba aterrorizada, no quería ni decirme a mí misma que estaba bloqueada, cuando de repente recibí un email de mi editora de Seis Barral, Elena Ramírez, que es una bruja buena, quiero decir,
sí,
es una hechicera, y entonces me mandaba el diario este de Marie Curie. El marido de Marie Curie, pues Pierre Curie, se marchó un día de casa, le atropelló un carro y murió en el acto. Entonces, en el año siguiente a esta muerte, Marie Curie escribió un diario muy breve, 28 páginas nada más, que es un diario de duelo que dirige a su marido, ¿no? Entonces, mi editora quería que yo le hiciera un prólogo, pero me leí ese diario y es que estalló en mi cabeza, ¿no? Estallaron un montón de palabras que querían ser dichas, y no solo lo has dicho tú muy bien, no solo ni mucho menos, este libro no es un libro sobre la muerte ni sobre el duelo, aunque también se habla de eso, es un libro sobre la vida, fundamentalmente. Lo que pasa es que en la vida pues también está la muerte, obviamente, ¿no? Pero vamos, es que yo ya sabía cosas de Marie Curie, creí que sabía cosas de su vida, ¿no? Bastante, pero luego me puse a leer mucho más y es alucinante porque tiene una vida alucinante que en muchos aspectos tremendos no conocemos, ¿no? Y me di cuenta que esa vida enorme servía como de lente de aumento para poder reflexionar sobre cosas fundamentales de la vida de todos nosotros.
La historia que vas contando, como bien has dicho, es fascinante, de la luchadora Marie Curie. Me recuerda, Rosa, a ver, ¿qué te parece a ti? A ese libro tuyo de hace ya unos cuantos años, de historias de mujeres, en el que demostrabas, con historias mucho más cortitas, tu admiración por muchas de ellas que consiguieron tanto para la humanidad, con tantas trabas, sin embargo, por el machismo de la época que les tocó vivir.
Bueno, mi admiración y mi fascinación, porque no era un libro hagiográfico, no era un libro de santitas, contaba la vida de algunas mujeres repugnantes, de malas.
Sí.
O sea, a mí lo que me interesaba era demostrar que las mujeres podemos ser todo tipo, o sea, a lo que hay que aspirar es a la total libertad de poder ser malvadas, poder ser, no tenemos la obligatoriedad de ser santas, ¿no? Yo siempre digo que la verdadera libertad, la verdadera igualdad de la mujer y la verdadera destrucción del sexismo llegará cuando las mujeres podamos ser igual de imbéciles que muchos hombres sin que por ello se nos pida, se nos exija más, ¿no? O sea que en aquel día de historias de mujeres había también muchas mujeres malvadas, pero es verdad que fascinantes todas ellas, con una historia increíble, ¿no? Y eran historias olvidadas, y incluso con Marie Curie, que ha sido una de las más mentadas, ¿no? Obviamente, y más famosas, pues su historia ha sido como limitada o reducida a una historia geográfica con 4 datos y sin entrar en toda la complejidad de su vida y bueno, su pasión. Era una mujer apasionada, las dificultades que vivió. Por ejemplo, hay una parte con su último amante, Pierre Langevin, después después de la muerte de Pierre, de Pierre Curie, sí, pues ella 4 años después se enamoró de otro científico absolutamente magnífico, francés, Paul Langevin, he dicho, que era físico y matemático y que era un genio, pero que era un imbécil como persona, era terrible, ¿no? Era 5 años más joven que ella y tal.
Estaba casado
con una mujer horrible, uh-huh, súper violenta, tenía hijos, entonces la mujer está horrible, pues se enteró de la historia, entonces amenazó a Marie Curie con matarla, entonces puso un investigador detrás de su marido que les robó las cartas de Marie Curie, porque Marie Curie escribió unas cartas de amor apasionadas alucinantes. Entonces se publicaron esas cartas, se montó un cirio repugnante, quisieron linchar la masa verdaderamente de linchadores, ¿no? Rodearon la casa de Marie Curie tirando piedras y queriendo lincharla directamente como adúltera y tal. La pobre Marie Curie tuvo que agarrar a sus niñas pequeñas que eran y refugiarse en casa de un amigo. Bueno, una cosa es espeluznante, ¿no? Cosas, ha vivido esta mujer cosas increíbles que, como digo, han quedado fuera de las biografías oficiales.
Pero, bueno, lo que has publicado no tiene que ver con esos libros de pérdida, ¿no? De alguien que se ha muerto su pareja o su hijo, o su padre o su madre, sino, no sé, es tan extraño que todo el mundo ahí acaba hipnotizado al leerlo.
Ay, qué bonito, muchas gracias, Iván. Pues sí, claro, no tiene que ver, aunque también se habla sin duda de la pérdida, como digo, porque la pérdida y el duelo forma parte de la vida, ¿no? Pero, en efecto, a mí me parecen, hay libros de duelo magníficos, como por ejemplo El año del pensamiento mágico, de Didion, que es una americana, pues un libro precioso, o el libro que escribió Torrente sobre la muerte de su padre, ¿no? Que también me encanta, ahora no me acuerdo cómo se llama, por eso estoy titubeando, pero en el título no me acuerdo, pero era un título precioso, Marcos. Yo personalmente no sentía la necesidad de hacer eso. Cuando se murió Pablo, mis amigos me decían, ¿por qué no escribes un libro de duelo, ¿no? Y yo es que nunca me he manejado bien con el material autobiográfico. Soy muy pudorosa, mis novelas no tienen nada que ver con lo autobiográfico, aunque por supuesto que representan, son metáforas muy profundas de mi inconsciente, ¿no? Eso desde luego, pero no tienen que ver con lo autobiográfico. Y nunca sentí esa necesidad porque no está dentro de mi temperamento. Si ahora he podido hablar del duelo, ahora he podido hablar de la pérdida también, de la pérdida de Pablo, es porque han pasado ya casi 4 años, que parece mentira, y porque he podido hacer un libro que no es un libro testimonial, sino que es un libro que intenta reflexionar de la pérdida y de la muerte, pero hablando de todos nosotros, no solo de mi realidad.
Estabas intentando recordar, digo yo, Marcos Giral Torrente,
sí,
¿no?
Sí, Marcos Giral Torrente. Sí, ¿cómo se llama el libro?
Tiempo de vida.
Eso es, Tiempo de vida.
Sí.
Cada vez tengo la memoria peor. Además, acabo de volver de Estados Unidos, estoy con el jet lag, estaba escuchando antes y casi dando cabezadas aquí sola.
Bueno.
No sé, Madame Curie, no ha habido nadie como ella, incluso acabó muriendo víctima de sus experimentos, ¿no?
Sí, ella y su hija, porque su hija Irene, la hija mayor, también siguió sus pasos y también ganó otro premio Nobel, que además fue la segunda mujer en ganar un premio Nobel de física después de su madre, 33 años después de su madre, ¿no? Y las dos murieron a consecuencia de la radioactividad. Y una de las cosas más increíbles es que ni Pierre Curie ni Marie Curie reconocieron nunca los efectos de la radioactividad. Ellos hicieron experimentos con animales y vieron desde muy temprano que la radioactividad mataba a los animales, pero no quisieron hacer el paso lógico, y eso que eran dos mentes tan brillantes, para deducir que podía ser dañino para las personas, ¿no? E incluso cuando ya todo el mundo sabía que era súper dañino y ya todo el mundo tenía, pues incluso ella en su laboratorio puso medidas, ¿no?, de protección, medidas que son insuficientes para los estándares de hoy, pero bueno, pues ella no las seguía, ¿no? Yo creo que en realidad estuvieron tan enamorados del radio que, como sabéis, es como un principio vital que además llamea, ¿no? Es como un fuego fatuo, ¿no?, y un color azulado brillante y tal, que pensaron que era el principio de la vida, que habían logrado encontrar algo que salvaba a la humanidad. enfermedad, porque las aplicaciones contra el cáncer fueron desde el principio y tal. Entonces, pensar que esa cosa que habían encontrado ellos, que era como el fuego de prometeico, ¿no?, que mataba, yo creo que no consiguieron admitirlo. Y murieron de eso, sí, de la radiación.
Pero además de la vida de Madame Curie, a quien, bueno, pues también le ocurrió algo parecido a lo que te ha ocurrido a ti, como antes he dicho, hay reflexiones personales, ideas propias que o bien han ido surgiendo a lo largo de tu experiencia de vida o quizá en los últimos años, no sé, tras la muerte de tu marido. Porque un hecho tan doloroso, a pesar de que se puede ser feliz dentro del dolor, tú también lo has dicho, ¿te hace ser más lúcida?, pregunto, Rosa.
Pues sí, no. Mira, para la lucidez es un problema pendiente, es una causa pendiente siempre para el ser humano, ¿no? Está la lucha entre intentar ser más sabio, que yo creo, intentar saber más, y saber más es no solo conocer datos, sino madurar emocionalmente, ¿no? Y conocerte más a ti, y conocer más a tu entorno. Entonces está la lucha entre eso, entre aspirar a saber más y el atocinamiento, ¿no? Porque también hay una tentación y una tendencia a dejarse ir, a sentarte sobre tus propias ideas, ¿no?, a no pensar más. Así que nada te asegura que aprendas, nada te asegura que aprendas, salvo el esfuerzo ímprobo de cada día, ¿no? Mucho se mitifica el dolor, por ejemplo, ¿no? Yo detesto esa mitificación del dolor cuando dicen, no, pero es que el dolor te enseña un cuerno, el dolor te enseña si no te mata. Ojalá tuviéramos el menor dolor posible en nuestras vidas. Lo que pasa es que eso es imposible, ¿no? Si hay dos cosas que sabemos seguras en nuestra vida, es que una, que nos vamos a morir, y otra, que vamos a sufrir en alguna medida, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, puestas las cosas así, lo que sí que es muy útil es intentar aprender hacer algo con ese dolor para que no te destruya, ¿no? O sea, intentar sacar algo, ¿no?, del dolor para que no te destruya. Así que, en fin, yo creo que la lucidez es algo que se conquista cada día con mucho esfuerzo y que además se puede perder cada día igual. No puedes pararte en el afán de intentar seguir vivo y seguir aprendiendo.
Bueno, y para alucinar más mientras lees el libro, se acompaña de algunas ilustraciones.
De fotos, sí.
Sale incluso una víctima del polonio, ese término acuñado por Madame Curie, ese ruso, ¿no?, que se supone que le envenenaron con polonio.
Sí, se sabe que lo envenenaron con polonio, sí, sí. Polonio, que fue el primer elemento que descubrió Madame Curie, radiactivo, y le puso el nombre de su Polonia natal, ¿no? Pero luego descubrió el radio, que fue más importante, mucho más importante que el polonio. De todas maneras, ahora se está usando el polonio para eso, para asesinar a aquel pobre espía, Lisvichenko, ¿no?, se llamaba, y ahora dicen que también asesinaron a Arafat con polonio.
Sí.
Así que imaginaos, ¿no?, a dónde llegan cosas, las blancas manos de Marie Curie.
Hablando de las blancas manos de Marie Curie, que las tenía como tú, el dedo anular, y como yo también.
Tú también, eres hermana de dedo.
El dedo anular en las mujeres más grande, más alto, podemos decir, que el índice, y que eso no suele ser habitual en las mujeres. No. Entonces se dice que tenemos más caracteres masculinos.
Sí,
o sea,
bueno,
más malas que...
No. La cuestión es... Esto es un trabajo serio, de verdad.
Que sí, es que me hace gracia.
Sí, a mí también, ¿no? Entonces se ha descubierto, y eso sí que es inequívoco, porque además se hayan hecho experimentos con ratones y con tal. Es inequívoco que la mayoría de los machos, ¿no?, y de los hombres tienen el dedo anular más largo que el índice, y la mayoría de las mujeres tienen el dedo índice más largo que el anular. Pero hay inversiones de esto, ¿no? Hay gente que no es así, no cumple esta norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, David Beckham tiene una mano supuestamente femenina y yo tengo una mano supuestamente masculina, o sea, el dedo anular más largo que el índice, y tú me dices que también,
sí,
¿no?
Sí.
Y Marie Curie también, o sea, que es una maravilla tener algo que ver con ella, ¿no?
Pero ella parecía que sí que cumplía esas características de ser buena en ciencias y matemáticas.
Exacto, yo soy un trote. Sí, porque una de las cosas que dicen eso indica que es una mayor exposición a la testosterona en el útero materno, ¿no? Entonces hemos tenido las que tenemos esas manos, mayor exposición a la testosterona. Entonces, luego, lo que ya no es nada, hasta aquí todo ciencia más o menos demostrada. Luego han seguido haciendo estudios científicos serios, la Universidad de Oxford y sitios así, pero ya todo es como bastante más dudoso, ¿no? Porque dicen que eso podría indicar una predisposición, pues eso, a mentes masculina, si es que eso existe. Es que ahí es donde empiezan las dudas, ¿no? ¿Qué es, claro, una mente masculina o qué es una mente femenina? ¿Cuál es una identidad femenina o cuál es masculina? Ahí es donde creo que ya los científicos se meten en un pantano total, ¿no? Mm. Entonces dicen que entonces hay una mayor predisposición a las matemáticas y peor y más dificultades a la lengua. En mi caso es todo lo contrario. De matemáticas soy un zote y tengo predisposición a la lengua. O sea que yo creo que esa parte está como muy dudosa.
Bueno, y a propósito de testosterona, los martes te sigo en El País, ahí en la contraportada. Ajá. Y hace poco hablabas de la ausencia de homosexuales en la selección nacional de fútbol española,
en todo, no, en el fútbol en general.
Muy machos.
En todos muy machos. En el fútbol en general. A ver dónde están los futbolistas homosexuales, abiertamente homosexuales. Es que no hay en ninguna parte, ¿no? Y además, en general, los deportes mayoritarios es que siguen siendo muy homofóbicos, ¿no? Bueno, se supone que el número de gays es más o menos constante. Según diversos estudios, va entre el 2% y el 7% de la población, ¿no? Y bueno, en las últimas Olimpiadas, en los últimos Juegos Olímpicos, entre 12.000 atletas había solamente 20 atletas gays abiertos, ¿no? Y en las anteriores Olimpiadas, entre 11.000 atletas había solamente 11 atletas gays. O sea, que quiero decir que claramente hay una represión ahí tremenda. Luego decimos que somos totalmente tolerantes y que eso ya se ha superado, pero no lo parece, ¿no?
Ya. Bueno, yo quería volver un poquito al libro, pero a las fotografías. Destacas que es prácticamente imposible ver una fotografía de Madame Curie sonriendo.
Yo no la he encontrado, no he visto ninguna. Sí, unas caras tiene varias fotos el libro de ella, fotos mías y fotos de todo tipo, pero de ella un montón de fotos y todas, no es solo que no esté sonriendo, es que tiene una cara de tragedia total, ¿no?
Uh-huh, sí. Es verdad. Y sin embargo, la portada del libro, de La ridícula idea de no volver a verte, no sé si la habrás elegido tú o la editorial, Seix Barral.
La elegí yo. Sí.
Pues eso, es una imagen de una mujer del siglo XX, desde luego, no sé si de los años 50 o 40 o 60, que se eleva así con un enorme salto, mientras que al fondo se ve una ciudad que parece una mujer que aspira a la libertad, ¿no?
Exacto, sí, es la ligereza, es que un poco el libro habla, en resumen, el libro de lo que habla es eso, ¿no? De aspirar a conquistar la ligereza, quien fuera libre de las ataduras en las que nos buscamos en la vida, ¿no? Libre para poder alcanzar la serenidad, para poder alcanzar esa sabiduría de saber vivir en el aquí y el ahora, ¿no? De disfrutar con plenitud del momento. Y la vida es este momento, no es mañana, no es el pasado que ya se fue, ¿no? Es justo ahora, estar aquí en este estudio, ¿no? Y hay que ser muy sabio para llegar a tener la ligereza de vivir cada día ese momento con plenitud. Y a eso es a lo que aspiro yo y eso es a lo que aspira el libro.
Bueno, hablabas de tu reciente viaje a Estados Unidos. Sí. ¿Por dónde has estado? ¿En alguna
pues
ciudad
estado,
ahí, en
sí,
el
no,
campo?
Sí, estuve a dar unas conferencias y tal. Y bueno, estuve en North Carolina, en un sitio que se llama Chapel Hill. Y luego en Virginia, en la Universidad de Virginia, en un sitio que se llama Charlottesville. En la Universidad de Virginia ya estuve hace tiempo dando clases. He estado allí como 9 meses. Es una universidad preciosa porque es la que diseñó Jefferson y es muy bonita, muy bonita, ¿no? Y la verdad es que ha sido agradable. Lo que pasa es que me ha coincidido, claro, estas cosas las cierras hace año y medio, las cerré, ¿no? Y me ha coincidido ahora con la salida del libro, me ha coincidido además con la salida de Lágrimas en la lluvia, el libro anterior en Francia y en Italia, y también estoy haciendo promoción allí. Además me rompí el hombro hace 9 semanas y voy que no duermo y con el brazo hecho polvo y tendría que hacer rehabilitación. O sea, que tengo un momento como para disfrutar el aquí y el ahora.
Pues sí, parece que no es en este momento con jet lag, muerta de sueño, sí. Nos has confesado. Sé que tienes, al menos en esta misma casa, 2 entrevistas más.
Ahora mismo, sí, señor.
Y luego la presentación en el aula del correo ahí en Bilbao.
Eso es, sí, señor.
Bueno, pues de verdad es que
la lluvia, al cine tienen que llevarla.
Sí. Muchas gracias.
Bien diferente, además, las 2 novelas, Lágrimas en la lluvia, que nos ha gustado mucho.
Muchas
y
gracias.
La ridícula idea de no volver a verte, que quizá pues por el título, por lo que se comentaba, pues uno lo empieza a leer pues esperando eso, como una especie de libro de duelo, y no, que es muchas cosas más, como hemos intentado transmitir en esta entrevista. Así que Rosa Montero, que te sea leve el día de hoy y que te vaya muy bien, un abrazo.
Muchas gracias, con gente como vosotros va muy bien.
Mañana te leemos en El País.
Pues sí, gracias. Besos.
Besos. Adiós.